El Durangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable.
Es el momento de aprender más sobre el medio ambiente. Acompáñanos y juntos cuidemos nuestra casa común.
El planeta Tierra. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Universidad? Gracias por estar en sintonía del 100.5 FM. Les saluda Zoe Sánchez y en los controles técnicos se encuentra Adriana Frías. Y es para mí un gusto darle la bienvenida aquí a nuestra cabina al maestro Roberto Macías. Él es un reconocido escultor artesano de aquí de Durango, cuyo trabajo pues ha trascendido las fronteras, ha sido inspiración para nuevas generaciones. Y bueno, se preguntarán, Durangensis es un programa dedicado al medio ambiente, pero ahorita que antes de que empezáramos esta plática con el maestro, le comentaba que el medio ambiente está muy ligado al arte al final de cuentas, ¿no? Y en el caso específico del trabajo que él realiza es mediante la madera, madera que posiblemente para otras personas ya no tenía mayor utilidad. Troncos muertos, ¿no? Troncos que ya estaban ahí pues listos para que los cortaran, y él los convierte en obras de arte y les da pues una nueva vida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, maestro.
No, gracias por invitarme. Y mire, ya hace tiempo que no había querido estar en alguna entrevista, porque sucede que de repente, así como usted está diciendo, bueno, este programa va más hacia la cuestión de cuestiones ambientales, ecológicas, todo esto, pues hay otras personas que no había aceptado yo entrevistas porque la desvían a cuestiones así muy frívolas y pues que no tiene nada que ver muchas veces también con el trabajo de uno, ¿verdad?
Claro.
Muy, muy por encima de lo que uno realmente se dedica. Y gracias porque también, así le comento rápido, yo estuve desde que se inauguró Radio Universidad, allá por los años 70, en la calle Aquiles Cerdán y Francisco Madero, en una casona vieja allí. Conocí a los pioneros de la radio cultural en Durango desde aquellos tiempos.
Ah, entonces, pues ha sido fiel testigo también de la historia de Radio Universidad, y pues qué mejor que de nueva cuenta nos esté acompañando aquí, maestro.
Pero yo comento también una cosa muy importante, sí. Que a lo mejor no se ha tenido en cuenta. Parte de mi educación cultural ha sido por parte de Radio Universidad, por los temas que siempre escuché en Radio Universidad, en la cuestión de toda la variedad de músicas del mundo. Se hablaba de cuestiones de literatura, la poesía, había programas de cine, había programas en los que se abordaban cuestiones sociales. Entonces, yo le he comentado ahora a los hijos que los he conocido de los pioneros de Radio Universidad, cómo muchos nos educamos culturalmente por Radio Universidad.
Así es. Bueno, maestro, y ya aterrizando un poquito a su trabajo, usted me comentaba que mucho del material que utiliza es madera, pero también es material reciclado. Explíquenos un poquito cómo le fue surgiendo esta idea y cómo ha ido trabajando durante estos 50 años.
Bueno, desde muy joven, desde adolescente.
Sí.
Pues de una familia de bajos recursos, y había que ingeniárselas para ganarse algo de dinero. Entonces yo me paseaba a lo que antes fue la Acequia Grande aquí en Durango, que estaba a cielo abierto.
Sí.
Por ahí hacía mis exploraciones, me encontraba pequeños pedazos de raíces, de ramas, sí. Y ahí empecé, bueno, ya de niño, desde la primaria, hacía figuritas en lápiz, esquices, todo esto. Pero ya empecé a hacer otros formatos en ramas y raíces encontradas, del material encontrado, que se llama. Entonces, siempre estuve, en ese tiempo no se hablaba nada de esto, ¿verdad? Del reciclaje, de lo autosustentable, del respeto a la naturaleza, no se hablaba mucho de eso. Pero ya yo en mi actividad empecé precisamente hacer eso, que ya después se le llamó reciclaje. Entonces, uh-huh, aprovechaba cualquier pedazo de material, porque no nada más la madera, ¿no? A los zapatos viejos le cortaba los pedazos de piel que servían para hacer monederos, de todo lo que se podía trabajar, pues había que reaprovecharlo, ¿no? Yo lo veía así. Y de alguna manera, pues eran objetos que les gustaban a mis amigos. Hacía collares, pulseras, monederos, pequeñas esculturas, y pues le gustaban a mis amigos. Ya en la secundaria, una maestra vio mi trabajo y me recomendó con otros maestros, me mandó a la universidad, me mandó con otras gentes a que vieran mi trabajo. Y bueno, y ahí empecé a vender mi trabajo desde ese tiempo. Y pues bueno, ahora el próximo año voy a estar cumpliendo 50 años en esta actividad.
Muy bien, pues para las personas que quizás no estén familiarizadas, el maestro es el autor de esculturas muy hermosas que tenemos aquí en la ciudad, como los en las Alamedas, en el Parque Guadiana. Sí. Platíquenos un poco acerca de estas esculturas, pues que son ya parte de la identidad también de la ciudad de Durango.
Bueno, hay un detalle el cual siempre lo menciono. Como artesano, hace uno algunos trabajos de pequeño formato.
Sí.
Y siempre con el interés de llevarlos a gran formato, ¿no? El detalle es que, pues, se va pasando el tiempo, no hay interés por promover ese tipo de trabajo. Y pues esas pequeñas esculturas se van quedando ahí como maquetitas. Pero al paso del tiempo, ya yo había hecho trabajo pues, de dos metros y medio en troncos muertos, material encontrado. Y siempre con la intención de llevarlos a un gran formato. Hubo la oportunidad de que el Instituto de Cultura del Estado concursé con un proyecto para hacer unas esculturas aquí en Durango, y una de ellas era en madera. Y bueno, mi proyecto ganó esa beca y la primera escultura fue en un tronco muerto allí en lo que fue el internado Juana Villalobos, después Instituto de Cultura y ahora Centro de Convenciones Bicentenario. Ahí hice la primera escultura, son unas manos que están saliendo de la tierra y están sosteniendo un fuego, significando la pasión de los durangueños que nos dedicamos a estas actividades y que estamos sosteniendo ese fuego aquí en Durango. Y a pesar de los pesares de lo que haya, pues nosotros seguimos sosteniendo ese fuego y esa pasión, uh-huh, para hacer cosas aquí en Durango. Esa escultura la llamé No Queremos Prometeos, porque desde niño he escuchado aquí en Durango que nos avientan el rollo de que lo mejor viene de fuera. Como si aquí en Durango no tuviéramos nada, ¿verdad? Ningún valor, ningún talento, ningún nada. Entonces la llamé así cuando me cuestionaron. Oye, Prometeo significa la luz, significa el conocimiento. Sí, le digo, pero los Prometeos que nos llegan a nosotros los de fuera y nos los quieren poner como las únicas personas que pueden lograr este tipo de obras, pues yo, la verdad, desde niño he escuchado eso y nunca lo he creído, nunca he estado de acuerdo. Uh-huh. Bueno, ahí empieza ese trabajo y luego ya después, en una administración, presento un proyecto para hacer esculturas en troncos muertos, ¿sí? De ahí, en esa administración, por parte del Instituto Municipal de Cultura, pues les gusta el proyecto y hago la primera escultura que se llama La Muchacha Maíz. La Muchacha Maíz en un tronco de eucalipto de 4.70 metros. La Muchacha Maíz, basada en un mito de los indígenas tepehuanos, de una familia que está en muy malas condiciones, mandan a un muchacho a, pues, a buscar trabajo, este el otro, no encuentran, así es rápido le platico, la mamá lo manda con mamá Dios, así le dicen los tepehuanos, uh-huh. Y el muchacho va con mamá Dios, tiene varias hijas mamá Dios, pero a ese muchacho le entrega a la muchacha maíz, y ese muchacho se lleva a la muchacha maíz a su comunidad, y de ahí genera, cuando llega la muchacha maíz a esa comunidad, genera abundancia. Entonces, basado en ese mito tepehuano, hago la muchacha maíz, que es una gran mazorca de 470 metros, y de ahí, de esa mazorca, donde se va desgranando, va surgiendo una mujer, que uh-huh. es la muchacha maíz. Esa es la primera escultura que hice. Cuando vieron esa primera escultura, se impactan y me piden que haga una, voy a hacer una escultura por cada año de administración, o sea, tres. De administración municipal, o sea, iban a ser tres, ¿verdad? Entonces, al próximo año se me llama y hago la Dama de las Aves, ¿sí? Acá en otro espacio del Parque Guadiana, esta Dama de las Aves, nunca la planeé, pero curiosamente quedó en un espacio en el que migran muchas aves al año, uh-huh. y es como un santuario de aves migratorias. En la temporada en que la estuve haciendo, pues ya se imaginará, todos los pájaros de ellos trabajando, pues nomás me caían ahí las caquitas de los pájaros y yo ahí trabajando, ¿verdad?
Sí.
Y ahí quedó la Dama de las Aves en ese espacio. Después, al otro año me llamaron y hice una que se llamó la Danza de Otoño, porque en ese tiempo el Instituto Municipal hizo un festival de otoño, de las artes en otoño. Uh-huh. Entonces es un hombre que está danzando, está haciendo un giro, con las manos alzadas, sosteniendo unas hojas, y es un hombre ya de edad, pues otoñal, sí, por decir. Y esa es la escultura más alta, porque la muchacha maíz 470 metros, la Dama de las Aves 6 metros, Danza de Otoño 10 metros. De ahí son las tres esculturas que supuestamente iba a ser por administración, pero la directora del IMAC, pues interesada en que se hicieran más piezas, ella se organizó, pidió apoyo a iniciativa privada, se hicieron otras dos más. Una que está en la Plaza de los Tres Durangos, allá atrás de la Fuente de las Organitas, uh-huh. que se llama la Dama Luna, otra vez dedicada a la mujer, ¿no?
Sí.
La Dama Luna, pues hablando de precisamente que es la mujer a la que más le afectan los ciclos lunares, las energías, esto y lo otro. La magia de la luna, siempre las mujeres son las que tienen más esa sensibilidad para la energía de la luna en esos ciclos. Bueno, tener todos esos cambios, ¿no? Entonces, hay otra escultura que es la... Se ofrece la maestra Elia María Morelos, que fue directora en ese tiempo, consigue que el apoyo para que sea otra escultura. Esta es una escultura que se puso en el cruce de Zaragoza a la calle Belisario Domínguez, ahí por la Alameda. Uh-huh. Esta es la única escultura que se hizo con un tronco de sabino muerto que estaba aquí en las faldas del Cerro de los Remedios. Porque allí en esa área los troncos que hay son álamos. Y la característica del álamo es que se va pudriendo el centro y va quedando hueco. Entonces no tiene...
No hay cómo trabajarlo, ¿verdad?
No. La solidez suficiente, sí, para uh-huh. hacer una forma en escultura. Entonces esta pieza pues fue muy interesante ahí cómo nos las ingeniamos para llevar ese tronco de las faldas del Cerro de los Remedios a ese lugar y allí instalar el tronco y que se hiciera la escultura ahí. Esta es la escultura que se llamó la Dama del Agua.
Muy bien.
Esta rama del agua dedica precisamente a ese espacio, porque ahí en ese rumbo, precisamente fue en esa parte cerquita ahí enfrente de Analco, donde se dice que se fundó Durango, precisamente porque ahí pasaba un río. Entonces ya sabe que le llamaban a la ciudad al otro lado del agua. Porque sí, estaba el río y ahí empezó a fundarse Durango, a construir las primeras casas, las primeras calles de Durango. Entonces esas cinco esculturas son las que se terminaron en ese tiempo, que era un proyecto que le llamé la ruta, el camino, el paseo, como lo quisieran llamar, de las esculturas. Era muy ambicioso porque veníamos por toda la Alameda hasta el Parque Zaguatoba, cruzando el Parque Guadiana, el Parque Zaguatoba. Pero bueno, por cuestiones, usted sabe, unos tienen el oficio toda la vida y ellos están de 3 y de 6 años.
Sí, a veces no alcanza el tiempo. Exacto. Maestro, ahorita, entonces, las esculturas son en eucaliptos, la mayoría, y esta
en Sabino. Todas son eucaliptos, nada más. Bueno, la de el Centro de Convención del Bicentenario. Ajá. Ahí es un pino.
Un pino, ok.
Un pino. Y acá esto fue en un... bueno, todas en eucalipto, nada más la ama del agua fue en un sabino. Sabino.
¿Cuáles son los retos de trabajar en estas maderas, sobre todo? O sea, el eucalipto es más moldeable, el pino, por ejemplo, o en este caso el sabino, no sé si es más duro. O sea, ¿cuáles son los retos que le implican
trabajar en madera? Presenta diferentes grados de dificultad. Sí. El más duro, en este caso, fue un eucalipto. Uh-huh. ¿Sí? Y luego este pino rojo que está allí en ese instituto. Sí. Y luego el sabino. El sabino es muy noble, es mantequillita, pero también es una madera que, bueno, también tiene su resistencia a la intemperie. Nomás comentarle así rapidito que ya la quitaron de lugar porque pues ya hace 20 años que las hice, no se les dio ningún mantenimiento, nadie, ninguna instancia, nadie ha querido echarse ese trompo a la uña, como decimos, de darles el mantenimiento. Entonces pues han estado abandonadas desde hace 20 años que se hicieron. Ya ahorita retiraron la dama del agua porque ya estaba inclinada, ya se estaba cayendo, pero por eso, por falta de mantenimiento. Lo que pasa también es que ese tronco se llevó y se plantó allí. Okay. Y a 20 años de regalo, la tierra, esto, lo otro, pues bueno, lógicamente hay un desgaste, ¿verdad? Los otros troncos no les pasó nada porque esos murieron
ahí
y tienen sus raíces bien plantadas en el terreno. Entonces a esos no les ha pasado nada. Desde luego, o sea, de Colorado, esto, etcétera, por la cuestión de que están en la intemperie. Y la madera es un material que aparentemente está muerto, pero sigue vivo porque sigue reaccionando a los factores de la intemperie, a la humedad cuando llueve, al sol, cuando está el sol, al frío. Entonces, la madera está en constante movimiento. Entonces, por eso surgen las grietas, y cuando se humedece se hincha. Cuando está el sol, se reseca, entonces empiezan a aparecer las grietas en esos movimientos que tiene constantemente. Y pues en el intemperio, todo este tiempo sin mantenimiento, se puede estar nutriendo constantemente. Cuando se le da mantenimiento, aceite de linaza, se les pone un antiparásito para que no le entren ahí ninguna plaga. Y bueno, un trabajo, ¿cuánto quiere que dure? Pues esa va a ser la aplicación del cuidado que tenga.
Pues todas las esculturas requieren un mantenimiento, o sea, exactamente, si no se les pone atención.
Un carro, claro, un reloj, cualquier cosa que requiere cuidados, ¿verdad? Para que pues tenga una duración. Ha habido muchas satisfacciones en el sentido de que mucha gente ha hecho sus fotografías ahí, los viajeros han hecho sus fotografías ahí. Ha habido hasta bodas allí en el Templo de Los Ángeles que se pasan a hacer sus vídeos y fotografías a la Dama Luna. Entonces han cumplido una función para lo que son arte urbano, para la gente que no va a museos ni galerías ni asiste a esos eventos, pero que tienen el encuentro porque no tenemos idea de los cientos y cientos de familias que cada fin de semana están paseando en esos parques y jardines. Claro. Y ahí tienen ese encuentro con el arte. Igual, de una manera muy natural, pues cada quien va a hacer la apreciación de acuerdo a sus grados de sensibilidad. No se necesita una preparación profesional para hacer lectura de un objeto, ¿no?
Claro, y desde niños, bueno, familias enteras, ¿no?, que van y ven la obra y pues me imagino que hasta a veces ahí platican, ¿no?, o sea, ¿qué es o quién la hizo, ¿no?
Y surgen mitos, ¿eh? Claro. Surgen mitos. Uh-huh. Hay un amigo que una vez fue a que le arreglaran ahí una chapa de un carro, un cerrajero, y el cerrajero le empezó a platicar a mi amigo cosas mágicas así, muy
de la
muy locas de lo, de las gentes que piensan sobre esas esculturas, ¿no? Uh-huh. Que contienen cuestiones místicas, mágicos, religiosas, etcétera, ¿no? Pero la gente, eso es muy importante porque la gente cuando se las apropia, pues va también haciendo su trabajo que como espectador, que es la imaginación, y ayudan a eso, a desarrollar la imaginación. Así como mi trabajo ha motivado a muchos artistas de aquí de Durango, porque han seguido esa línea de trabajo. Yo lo veo así, porque yo no he pretendido nunca hacer una escuela, pero de repente se habla de escuela, tendencia, influencia, demasías, ¿sí me entiendes? Pero ellos de manera pues personal, les ha gustado mi trabajo, se han influenciado y han hecho trabajo a partir de lo que yo he hecho. Entonces eso es muy importante, digo, porque yo lo digo así y lo sostengo. A los únicos que no les interesa el arte en Durango, curiosamente, son las instancias de promoción cultural.
Sí, ¿verdad?
Porque hay que hablar uno de 20 años de esas esculturas que es patrimonio cultural de Durango. ¿Sí?
Claro, abandonadas. Aparte nos costó, ¿no?
Abandonadas.
Sí, 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 sí.
Entonces el detalle ahí es, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Vean. ¿Cuánta gente se ha influenciado de ver mi trabajo? ¿Cuántos niños, cuántas familias que no van a museos ni a galerías lo han visto ahí al aire libre en el parque, Guadiana? ¿Sirve o no el arte?
Claro que sirve. Y ya casi para terminar, maestro, otra parte de su trabajo son las máscaras también, ¿verdad? Las
sí.
Máscaras de madera, que están padrísimas, muy bonitas. ¿Cuántas máscaras habrá hecho en su vida?
Pues me dicen el mil máscaras.
Fíjese.
Sin ser luchador. No, lo que pasa es que tuve que, de alguna manera, implementar una estrategia. Porque de la escultura, pues no se puede vivir. Entonces, un plan de cuestiones más ligeras, más de más fácil acceso. Más comerciales, por decir, que la gente las pueda adquirir más fácilmente. Entonces, empecé a hacer la máscara porque, bueno, un tiempo estuve yo también en teatro, de donde me viene la máscara, que yo estuve en la universidad, en el grupo de danza, por más de 5 años. Me tocó andar haciendo investigaciones de campo con el maestro Santos Salas Mata en diferentes pueblos, en diferentes grupos indígenas, y entonces vi máscaras de uso para ciertas danzas de ciertas festividades mágico-religiosas, y se me encargó en la universidad hacer unas máscaras para unas danzas, y entonces ahí empecé a hacer yo la máscara, aparte de tener relación con gente de teatro, que para el teatro la máscara también, pues desde los griegos es un objeto que se usa en teatro. Entonces yo empecé a hacer una máscara personal, una máscara contemporánea, una máscara con mis propias ideas, una máscara también con influencias de culturas del mundo, ¿no? Primeramente de aquí, de México, de América, del mundo. Entonces mis máscaras pues contienen, es un ecléctico, trato de hacer un ecléctico entre los mejores detalles de las culturas del mundo. Y bueno, en diferentes formatos, en piel, en madera, en metal, en cerámica, en muchos materiales, porque bueno, soy un trabajador del arte multidisciplinario. Entonces, en ese sentido, pues esas máscaras andan en colecciones del mundo, ¿no? Porque me la pasé ya más de 30 años viajando, haciendo exposiciones, trabajando para galerías en exclusiva con este tipo de objetos, que es obligo más ligero, en centros turísticos internacionales donde llega gente del mundo y se las llevan al mundo. Y bueno, digo, yo he platicado con alguna autoridad y nomás le he comentado, ¿verdad?, de que aquí en Durango parece ser que dedicarse a este tipo de actividades, ¿verdad?, parece ser que es un, lo tratan uno como un delincuente, porque pues es un trabajo muy digno y muy honesto, y cuando uno sale a venderlo, llegan los inspectores, le quieren quitar la mercancía y se lo quieren llevar a la cárcel como si fuera un delincuente, cuando en otros estados de la República sabemos que los artesanos son un orgullo para esos lugares y que los respetan, los apoyan y los difunden como parte del desarrollo cultural de ese lugar. Son los que sostienen la cultura de los lugares, los que sacan la cara. Yo en mis viajes por el mundo, ¿sí?, California, Texas, Illinois, Amsterdam, Italia, Roma, Cuba, toda la República, no puedo negar la cruz de mi parroquia. Yo soy de Durango y mi trabajo está Durango, Durango, México. ¿Sí? Entonces, quiero una respuesta de allá para acá también. ¿Sí?
Sí, que sea recíproco.
Exactamente.
Claro, ¿verdad?
Entonces, tampoco estoy hablando de misiones, ni de sacrificios, ni de cruzadas, ni de guerras. Estoy hablando simple y sencillamente de que se haga lectura de quiénes somos, lo que aportamos para que haya una cultura, un sustento cultural aquí en Durango. ¿Sí? Vamos quedando muy pocos ya, de la vieja guardia, de los que realmente somos creativos y hemos aportado, hecho aportes. Sí, aquí mis amigos de Radio Universidad, cuando estaban y que yo era un adolescente, me compraban piececitas de artesanales de las que hacían. Todos ellos, de alguna manera, que fueron mis maestros de Radio Universidad, apreciaban mi trabajo, pero era gente muy culta, sí, era gente que sabía de todo, por eso nos enseñaron de todo en Radio Universidad.
Así es, un saludo para todos ellos. Por supuesto que valoramos lo que ellos trabajaron aquí en Radio Universidad, lo que hicieron también, como usted comenta, pues por la cultura de la gente en general, ¿no?
Sí, o sea,
de todos
aquellos
que prendían la radio y escuchaban todos esos programas fabulosos que usted comenta. Y pues bueno, ya se nos terminó el tiempo, maestro. No sé si tenga alguna página, algún medio de contacto para la gente que quiera, pues, conocer su obra, ¿verdad? Verla.
Mire, soy un hombre primitivo que en ese sentido todo lo hago a mano. Y pues las cuestiones de la tecnología nunca me han llamado la atención. No me ha llamado la atención tener una página y publicar mi trabajo.
Sí, no, pues ya aparte ya lo conocen, ¿verdad?
Pero, ¿sabe qué? Un lugar para ubicar mi trabajo y alguien se interese en adquirir, me han dado una oportunidad por parte del Instituto de Cultura allá afuera del Museo Francisco Villa.
Uh-huh.
Ahí están unos amigos que venden libros, que les mando un saludo a los libreros de Libreros Revueltos, que son mis compañeros ahí en el espacio, y ahí pongo yo una mamparita ahí, un biombito con mis objetos, máscaras de diferente tipo, diferentes materiales. Y hay otro lugar en los que se encuentran allá en una tienda de un amigo del Cactus, un saludo, allá en Paseo del Viejo Oeste, en el Pueblo Mexicano.
Ah, muy bien, perfecto. Bueno, pues ya lo escucharon. ¿En el museo está todos los días o nada más los fines de semana?
Martes a viernes.
De martes a viernes.
11 a 3.
Ok, perfecto. Bueno, pues le agradezco muchísimo al maestro Roberto Macías que nos haya acompañado en esta edición de El Durangensis. Ojalá que no sea la última vez, que vuelva en algunos programas posteriores, si su agenda se lo permite. Muchísimas gracias a Adriana Frías por su apoyo en los controles técnicos. Mi nombre es Zoe Sánchez. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
El Durangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable. Te esperamos la próxima semana con más información del sector medio ambiente.